El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Esférico FM, les habla Felipe Mejía, me acompaña Ronald Villa y usted está escuchando UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Y hoy queremos hacer, o iniciar más bien, un especial donde vamos a tratar a un par de deportistas que se han caracterizado además por sus buenas, su buen desempeño, por su labor humanitaria. Ojo, no van a ser deportistas de estos que hacen fundaciones para disminuir impuestos.
Que pasa mucho.
Sí, son deportistas que de verdad han sido o han tenido una cuestión humanitaria digna de mencionar. ¿Qué tal, Ron?
Muy buenas noches, Felipe, y muy buenas noches a todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora por los 100.4 FM en la ciudad de Medellín, UN Radio, y con temas deportivos, como Felipe lo mencionaba, con temas que van más allá de lo deportivo. De hecho, esto se podría llamar como el programa extradeportivo, porque si bien vamos a hablar de ellos como deportistas, porque lo fueron y lo fueron, digamos que de una manera respetable, son personas que se han destacado por ir más allá de lo que el deporte les obliga, que es cumplir con cifras y con victorias, es preocuparse por su procedencia, por su pueblo, por su gente, por algunas causas que mucha gente suele no preocuparse.
Sí, señor, como las causas políticas de los países en los que nacieron. Claro. O las situaciones políticas que se vivieron en sus países en un determinado momento. Hoy vamos a hablar específicamente del caso de Manute Bol. Manute Bol fue un basquetbolista, fue porque murió en el año 2010 a causa de una enfermedad muy compleja que se llama el síndrome de Steven Johnson, que es la epidermis. El cuerpo, debido a una enfermedad previa, desarrolla con los medicamentos, porque no son los adecuados, una especie de barrera inmune. Y eso empieza a afectar muchos órganos vitales, especialmente la piel. Entonces la dermis se empieza a separar de la epidermis. Es una muerte muy dolorosa.
Qué tristeza.
Eso le pasó al pobre Manute Bol. Manute Bol nació en Sudán nació en Sudán del Sur. Lo que pasa es que cuando él nació, no era Sudán del Sur.
Claro, el país era Sudán simplemente.
Exacto. El 16 de octubre de 1962 pertenecía a la tribu Dinka, que en fenotipo de los sudaneses sería la tribu más alta, claro, en cuanto a estatura, que se encuentra en el país, aunque él no era el más alto. Claro. Su abuelo llegó a medir, dicen por ahí, que 2 metros con 39. Él medía nada más y nada menos que 2 metros con 31.
Qué bueno que Felipe lo menciona, porque cuando hablamos de proponer este tema o de llevarlo pues a los micrófonos, lo primero que uno hace pues es buscar una foto del individuo, y es impresionante. O sea, les invito para que la busquen una vez estemos en la pausa o después de que termine el programa, porque si no lo han visto, si nunca han conocido al señor Manute Bol, es una cosa increíble. O sea, uno la verdad ve la foto y cree que es un montaje, porque las extremidades y los brazos son una cosa irregular totalmente, es una cosa impresionante. También convengamos que obviamente siendo sudanés, digamos que la gente de este sector de África, que eso es más bien como centro-sur de África, por lo general son muy altos. O sea, los keniatas son altos y flacos, sí. En Somalia, que es más digamos el lado oriente de África, también son altos y tienen digamos con unas características muy similares, porque exacto, los africanos del occidente, entiéndase como todo el lado que fue colonizado por África, por Francia, son más corpulentos.
Sí, señor.
Camerún, los nigerianos,
Costa de Marfil,
los marfileños. Ahora, o sea, es otro biotipo de persona.
Sí, señor. Ahora, hay una cosa muy llamativa con Manute Bol: es el primer jugador africano nacido en África, no un afrodescendiente, sino un africano nacido en África, en jugar en la NBA, y está catalogado como el segundo jugador más alto en toda la historia de esta liga, pero empata con el primero en cuanto a centímetros. El primero lo supera por milímetros, que es un rumano. No recuerdo el nombre del jugador rumano.
El jugador rumano, yo te voy a decir exactamente cómo se llama. Se llama George Muresan. Sí, que señor, también medía 2.31.
Claro. Resulta que Manute llega a jugar a la NBA gracias a un primo.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo llega el sudanés a África si no es
empezó a emigrar la familia,
claro,
por los problemas políticos que ya se veían venir al país. Una guerra civil que enfrentó a las tribus del norte con las del sur. Las claro. tribus del sur, casi todas, predominaba en términos culturales religiosos el catolicismo o el cristianismo, mientras que en las del norte el islamismo.
Claro.
Entonces se presenta una confrontación bélica interna, que también está dada porque los colonizadores no demarcaron las fronteras en África por como los africanos las concebían, sino a su conveniencia y amaño político. Entonces pusieron a dos tribus que no tienen nada en común a convivir dentro de un mismo estado-nación, dentro de un mismo país. Entonces, ¿qué hacen? Se matan. Claro. Esa es la eterna historia de África. Ahora, uno de sus primos en la universidad, en el secundario, le dice a un profesor que él tiene un primo que mide 2 metros 31.
Sí, eso pude leer, o sea, y el tipo, el ojeador,
no le cree.
El ojeador dice como, ¿qué? O sea, sí, hay que ir por este man hasta donde esté.
Claro, y van por él. Entonces él llega a los Estados Unidos básicamente para jugar al básquetbol. Nunca había jugado al básquetbol. De hecho, cuando van a verlo jugar, él intenta, nunca había jugado en su vida, intenta hacer una cesta clavándola. Se reventó la boca y
con
se botó los dientes con el aro. No debió haber saltado mucho tampoco.
Sí, no, pues yo creo 31. Que... Sí, es una... ¿Cuánto mide el aro de básquetbol, Felipe, en este momento? ¿Sabes cuál es la medida reglamentaria de un aro de básquet?
No, ni idea.
Es como por 3 metros, ¿no?
Más, creo que es un poco más.
O sea, este tipo no tiene que saltar mucho, él estira la mano y sí, lo toca.
Y en cesta, claro. Ahora, a él lo traen entonces para que juegue básquetbol. Y también como una idea un poquitito más como un fenómeno de circo.
Claro, porque claro, eso es un espectáculo.
Claro, a pesar de que mide 2,31, pues solamente pesaba 80 kilos.
Era muy liviano.
Lo máximo que llegó a pesar fue 85. Le intentaron hacer que subiera de peso de todas las maneras posibles y no hubo
es
forma.
Es muy complejo en un organismo de ese tipo.
Sí, ahora, llamativo, cuando su pasaporte decía que medía 1,58. Siempre le preguntan, ¿y por qué en el pasaporte usted dice que mide 1,58? Es que me midieron sentado, porque el metro no alcanzaba.
O sea, los metros, pero hoy en día ya los metros son de 2,50.
Sí, pero...
En esa época parece que no, o al menos en África no.
Los medían en vara, supongo
por ahí,
yo.
Por ahí leí que la nota curiosa de ese año, o el año que él debuta en la NBA, es que también coincidió con el jugador más bajito de la historia de la NBA.
Claro,
porque... medía 1,59.
Claro, porque se decía que lo que estaban contratando era un jugador más para un arto circense que para otra cosa.
Claro, o sea...
Ahora...
Está pensando más en la boletería que en el deporte.
Claro, ahora, ¿quién lo contrató? Los Washington Bullets, que hoy son los Golden State Warriors.
El equipo, ellos han cambiado el actual campeón. Si no,
claro. Ahora, contratan entonces al jugador más bajo en toda la historia de la NBA como para hacer el acto circense más completo.
Imagínate un cara a cara entre los dos.
Sí. Ahora, este señor, Manute... Llegó analfabeto, no sabía ni siquiera hablar inglés, claro. No tenía la más mínima idea, le tuvieron que contratar un profesor, empezó a jugar muy bien al básquetbol, fue un gran tapón en básquetbol.
Claro, era un defensivo.
Sí, pero buenísimo. De hecho, también invito a los oyentes que se metan en internet, ingresen a internet y busquen que él tiene el récord en una jugada. Hace 4 tapones en 10 segundos,
wow.
En la misma jugada. Lo detiene todo.
Se le queda más fácil, obviamente, que al de 1,59.
Claro, él debuta por allá en 1986, 1987, y le toca los últimos años de ese gran equipo de los Boston Celtics con Larry Bird. Larry Bird en un documental dice, cuando yo vi a Manute en el camerino hicimos una apuesta, el primero que logre encestar $600. Ese
claro,
día
estamos hablando del mejor equipo de la historia de la NBA, los Celtics, los de esa época, obviamente, sí, que venían ganando todo.
Ese día se fueron en blanco.
No fueron capaces.
No, entre los que hicieron la apuesta, entre ellos estaba Larry Bird, ninguno fue capaz
el de. Gran Larry Bird, pues que estamos hablando de cualquier jugador. Pero...
Ahora, es la segunda marca de tapones en un partido, 25. El récord es de 17. Es el noveno en toda la historia. Como haciendo tapones. El primero es Mark Eaton, que es también una superfigura del básquetbol de la NBA, pero él tiene el récord en promedio por minuto y es el único jugador en toda la historia de la NBA que tiene más tapones que cestas.
Okay, claro, era más defensivo en su labor que defensivo. Anotador, claro. Porque de igual forma entendamos que si bien él aprendió a jugar a basquetbol, digamos que no nació como con ese talento innato o no lo adquirió en las calles estadounidenses como lo adquieren la mayoría de los jugadores de la NBA. Que no es un secreto que muchos de ellos se hacen en la calle, jugando en las canchas de los barrios.
Y es que es absolutamente complejo hacer tapones en la NBA.
Claro, ahora, es muy difícil, hoy en día uno no los ve tanto, uno creería que eso es un tema de cada día, pero realmente no.
No, ahora, en su primera temporada logró tapar 387, wow. O sea, ese es su promedio. No, en no, la primera temporada,
para, o sea, era un muro, o sea, sí. Literalmente era un muro, y ahí digamos que uno puede deducir por qué muchas marcas importantes en temas económicos empezaron a pautar con él, empezaron a patrocinar. Por ahí leí que Nike, Toyota, todo. Me imagino la cantidad de comerciales con él, debe ser una cosa impresionante.
Claro, se compró un Ferrari y lo tuvieron que adaptar a su tamaño.
No, pues imagínate cómo va a
comprar un Ferrari. Que no cabía en el auto.
Ferrari del piso al techo mide más o menos 1.40.
Ahora, cosas llamativas. Nunca se olvidó de dónde era.
Qué bien. Y ese es el tema que vamos a tratar.
Antes de eso, habría que decir que el bueno de Manute, además de los Washington Bullets, pasó por Filadelfia, por los 76ers, por Miami Heat. Claro. Ahora, a él se le acaba la carrera más o menos en el año 2002, 2003, porque empieza a sufrir artritis.
Claro, es lo normal de una persona.
Por su tamaño, exacto. Entonces tiene que empezar un tratamiento para la artritis, y cuando va a revisiones médicas, entonces simplemente no las pasa.
Claro.
Entonces tiene que retirarse de Miami Heat sin haber jugado ni un solo partido. O sea, le hicieron el contrato, cuando hicieron la revisión médica no puede seguir jugando, entonces se tiene que retirar. Ahora, después de esta buena melodía que va a poner el señor Ronald, vamos a hablar de la parte humanitaria de Manute, claro, que me parece a mí es la más importante.
Pues entonces, para mediar este programa, digamos que ya vamos casi por la mitad y vamos a entrar en detalle, como dice Felipe, vamos a escuchar entonces antes de una canción que casualmente tiene un basquetbolista como protagonista. Estamos hablando de You Won't Believe It, una canción de 311, la banda de Omaha, Nebraska, liderada por el señor Nick Hexum. Entonces vamos con esta canción para que busquen el video también, vale la pena que lo vean. Es un video muy bacano en el que aparece Shaquille O'Neal, nada más y nada menos. Un jugador que también está como por los 2.15 metros, creo.
Sí, gigantesco, además es un gordote.
Sí, sí, para que vean, el video es muy bacano porque coge a los integrantes de la banda y los levanta por los aires, para que se oyen esta canción. Y el que no conozca a 311, pues de igual forma le recomiendo la discografía, que es muy buena. Entonces vamos con 311, You Won't Believe It, con el señor Shaquille O'Neal en el video, y volvemos aquí para seguir hablando del jugador más alto, el segundo jugador más alto de la historia de la NBA, el señor Manute Bol, en el esférico.
Just because she let him go, I don't think he
continuamos en el Esférico FM hablando del señor Manu Tebol, y ahora vamos a ver su parte humanitaria, su lado político, porque resulta, bueno, antes hay que hacer una precisión, no se terminó retirando en el año 2001, sino en 1995-96. Lo que pasa es que su proceso de retiro fue muy lento, porque intentaba volver, lo contrataban, lo sacaban.
Sí, él se negaba a retirarse, claro. No, es muy difícil, de igual forma. Sí,
inclusive es difícil establecer cuándo se retiró.
Claro, porque de igual forma, pues entiendan algo, o sea, es un tipo que vive en un país, obviamente, de África, con graves problemas sociales y económicos. El básquetbol le cambia la vida por completo, entonces es muy difícil de un momento a otro desligarse de la actividad deportiva, sabiendo que esto de otra forma se volvió su vida.
Sí,
es, bueno, difícil, y ahora, más cuando es un tema físico.
Exacto. Ahora, hay una cosa llamativa con Manute: cuando le preguntan cuántos años tenía, decía, no sé.
¿En serio?
Sí,
no sabía cuántos años tenía. Llevó la cuenta cuando era niño.
Porque no se llevaba la cuenta, no se contaba la edad como se cuenta en Occidente,
claro,
en esta parte de África, entonces no sabía cuántos años tenía. Por eso también radica un poco poder catalogar cuándo se retira definitivamente. Ahora, en 1991 comenzó la guerra en Sudán entre las tribus del norte y las tribus del sur.
Una guerra bien violenta.
Fue muy violenta. Para los que ya éramos adolescentes en esa época, nos tocó verla por el noticiero Krypton y el noticiero TV Hoy.
Y el noticiero nacional los fines de semana.
Claro, y uno lo que veía eran los miles de desplazados que iban hacia Etiopía. Eran niños, básicamente, mujeres y niños. Resulta que Manute, desde Estados Unidos, empezó a observar qué pasaba en su país. Y entonces decidió viajar para ver qué sucedía. Algunos historiadores de Manute dicen que es que la tribu en la que pertenecía Manute, su abuelo era como una especie de rey, y entonces él sentía que, como era el nieto, tenía que seguir con el legado de su padre y no podía dejar la parte política por fuera de su vida. Viaja, logra llegar a Etiopía, se encuentra con cerca de 30.000 personas que están siendo desplazadas, la mayoría niños.
Qué tristeza.
Él ya es una figura reconocida, entonces están las cámaras, filman, regresa a los Estados Unidos, y dos días después estaba lloviendo comida de los aviones de la ONU sobre el lugar por donde esta gente se estaba desplazando.
Todo movilizado por él, obviamente.
Sí, y todavía peor, él fue el que puso la plata para esos alimentos.
O sea, llegaban en aviones de la ONU, pero realmente ni siquiera era trabajo de la ONU.
No, era plata de él. Ahora,
eso demuestra que sí se puede, ¿no? El problema es que la ONU muchas veces como que también se hace la de los ojos ciegos.
Ajá.
O sea, porque ponen los aviones, pero entonces porque alguien sí puede poner la comida y no ellos.
Exacto. Ahora, él regresa muy preocupado. Muy preocupado por lo que pasa, entiende que es un problema de fronteras, de identidad cultural relacionada con lo ideológico religioso, y entonces empieza a hacer toda una especie de lobby, primero para detener ese desplazamiento humano tan impresionante que se estaba realizando, y segundo para tratar de mediar en el conflicto. Logra entonces hacer parte de un grupo político que va a propender desde el exterior por la independencia de Sudán del Sur,
claro,
de sus amigos o de sus vecinos del norte.
A mí me llama mucho la atención porque estaba leyendo la noticia en un medio deportivo, no sé de dónde será este medio, creo que español, y cuando mencionaban el tema de la inversión o del regalo que hizo Manute a las personas desplazadas y a los refugiados de su país natal, decían que él había perdido todo el dinero que ganó en sus casi 10 años de profesional ayudando a iniciativas humanitarias, y utilizan la palabra perdió. O sea, es impresionante. O sea, perdió. Invertir en la gente de su país es perder plata.
Es perder, sí, claro.
Me parece Yo increíble creo que la reacción.
Para el periodista, seguro perdió. Manute, no estoy seguro que haya sentido que perdía un solo centavo.
Con toda seguridad que no.
Ahora, hay una cosa llamativa también. Él comienza a hacer una especie de lobby con el gobierno de los Estados Unidos y logra que 2.500 de esos 30.000. que eran la mayoría niños desplazados hacia Somalia, puedan llegar a Estados Unidos.
Wow. Fue el puente para cambiarles la vida.
Hoy muchos de esas personas son ingenieros, abogados, doctores, profesores, y hay un documental muy bonito, recomiendo que lo vean, también está en YouTube, donde estas personas que ya están formadas y que tienen un presente muy distinto al que tenían hace unos 20 años, dicen: gracias a Manute yo soy lo que soy. Wow. Puedo decir que soy médico, puedo decir que soy bombero, puedo decir que soy abogado, que soy profesor. De hecho, hay más de 7 de esas personas que hoy son profesores universitarios en los Estados Unidos.
Impresionante.
Mire lo que logró el tipo.
El tipo se prestó para un combate de exhibición de boxeo
para recoger fondos
para su fundación.
Claro, porque no podía jugar porque le hacían los contratos y lo desechaban.
Claro.
Entonces él jugó boxeo, peleó en el boxeo, participó en lucha libre, corrió, nadó,
sí,
hizo de todo.
Hockey. Es posiblemente el deporte más blanco de Estados Unidos, porque realmente el hockey no lo practica ninguna persona de color. Y también
verlo.
Lo hizo.
Sí,
o sea,
claro.
Vos te imaginas, por ejemplo, un tipo como Manute Bol de arquero en una portería de hockey que son pequeñas.
No, tremendo. Ahora, la pelea seguía siendo muy cruenta en Sudán. Llegamos a la década del 90. Este joven sufre un accidente en un taxi.
Sí, un accidente automotriz.
Queda muy mal, empieza a sufrir de los riñones, ahí es donde enferma, pero de todas maneras es llamado de Sudán para que empiece a negociar, para que haga parte de la mesa negociadora que va a generar el Sudán del Sur, Sudán del Norte.
Claro.
Él se va para allá y resulta que lo que le tenían era una trampa y lo encarcelaron 4 años.
¿En serio?
Sí.
Por una especie, o sea... Por ayudar víctimas que de una otra forma se puede considerar que para alguna facción, me imagino.
Claro.
Que eso era como una
especie
de... Los del
norte lo capturaron.
Claro, como una especie de crimen, pues.
Sí, los musulmanes lo capturaron. El tipo entonces dura 4 años preso sin poder regresar a Estados Unidos, hasta que Estados Unidos tiene que mandar una misiva y dice, o lo sueltan y permiten que regrese porque es ciudadano norteamericano o interferimos en el conflicto. Entonces, para evitar este conflicto de intereses, viene Manute nuevamente a América. Ahora... Viene ya con la enfermedad de Steven Johnson, el síndrome de Steven Johnson, porque la medicina que le dieron en su país natal no le servía.
Claro.
Para aliviar las lesiones que había sufrido, además de la artritis, en el accidente de tráfico. Ahora, viene una parte que es la peor, él termina muriendo en el año 2010 y Sudán del Sur en el 2011 es declarado como un estado-nación. Y hay un montón de escuelas que él mandó a construir con una sola condición, que tanto niños cristianos como musulmanes pudiesen entrar a ella. Hay más de 2000 escuelas en todo Sudán del Sur hechas por él.
Qué bacano. Por ahí leí que Kevin Bacon, protagonizó, el actor famoso de Hollywood, protagonizó la película inspirada en la vida del señor Ball. Se llama Una tribu en la cancha.
Sí, señor.
Al parecer. Pues la verdad no sabía que existía película, habría que buscarla.
Sí, yo no, nunca la vi,
sí,
pero
claro.
Sí aparece reseñada muchísimo.
Sí.
Ahora, Manute, es una cosa llamativa, su familia quedó en la ruina. Sus hijos, muy pocos saben de su labor humanitaria. Porque él, como les digo, no tenía una fundación para evadir impuestos como muchos deportistas hoy la tienen. Y muchos actores,
sí, claro,
y muchos cantantes.
Gente, sí, eso no es exclusivo de los deportistas.
Sino que él tenía una fundación para verdaderamente ayudar a la gente. Y sus hijos terminaron sin nada. Hoy, sus hijos, la mayoría de sus 2 matrimonios, porque en su tribu es la poligamia, aunque son católicos, la poligamia está aceptada.
Es aceptada, sí.
Él terminó viviendo en una casa de alquiler con sus 2 esposas y sus muchos hijos. Sobreviven gracias a todo lo que el padre les dejó. Ahora, cuando murió, su último deseo fue obviamente que me entierren en el lugar donde yo nací, en mi aldea. Y ahí está enterrado.
Ahí está, en Sudán, en ese momento. Sudán, sí, del Sur, obviamente. La verdad, una historia bien brava, porque pues, el tipo no la tuvo fácil. Partamos del hecho de que es africano, y ya entrado ser africano no es tenerla fácil. Le tocó difícil. Pues la enfermedad, murió muy joven, realmente, a pesar de que
no sabía cuántos años
tenía. La edad, pues es difícil de calcular, pues se calcula que fue como 46, 47 años.
Sí.
Una vida bien complicada.
Oh, por los análisis antropométricos que le hacen.
Claro, claro.
No porque esté establecido, ni
sí,
siquiera
sí.
Sabía cuánto medía.
Sí, no es que era, sí, pues no habían metros de más de 2.5, de más de cuánto,
de
más
de 2.30
que medía él. Sí, no, impresionante. Realmente, como dice Felipe, pues al día de hoy hay muchos deportistas que tienen fundación y que utilizan estas fundaciones. Digamos que, pues mal que bien, pues algunas sirven, algunas funcionan. Algunas fundaciones que hacen algo por la gente.
Sí, pero yo quisiera ver a Messi 4 años,
ah, sí,
secuestrado, no, en Argentina.
Con toda seguridad, no pasa.
Pero no porque le quieren quitar dinero, sino porque es un baluarte político.
Claro.
Porque, ojo, Manute cuando lo secuestran en Sudán, él se rehúsa a asumir el Islam, porque lo que le pedían era
conviértase al Islam
y el conflicto se termina.
Wow.
No me convierto, complicado. no puedo cambiar lo que soy.
Impresionante. Como este programa dedicado a labores humanitarias de deportistas, vamos a tener otro, no sé, claro. podríamos tener hasta varios, si claro. analizamos bien el caso de deportistas, de pronto sí lo han hecho con el ánimo de ayudar. No sé si de pronto, por ejemplo, el caso de Didier Drogba serviría para un programa.
Podría servir,
es un claro. jugador muy reciente que de hecho tuvo que enfrentar hace poco, estamos hablando de unos cuantos añitos, tuvo que enfrentar una situación
muy escabrosa,
muy
además.
Dura cuando se realizó la Copa de Naciones de África en su país, en Costa de Marfil, creo que fue.
Sí, señor.
Sí, bien ah. bravo el tema. Podríamos hasta hablar del señor Drogba.
Claro, ahora, el próximo programa va a ser de un tal Gino Bartali.
Ok, italiano asumo.
Campeonísimo. El primer italiano en ganar un Tour de France.
Ok, perfecto. Casualmente por estos días que está tan en boca de todo el mundo el Tour de Francia. Independiente del resultado que se obtuvo.
Ahora, ojo con esto, es un poquito un adelanto. Yo tenía a Gino Bartali como un hombre facho.
¿Sí?
Nada que ver.
Ok, lo vamos entonces a escuchar en el próximo programa, para que estén muy pendientes de estos deportistas que tienen una causa en la vida. ¿Los dejamos entonces?
Sí, señor, les agradecemos de antemano su compañía. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico elesperico@unal.edu.co, dejar allí sus dudas, sus sugerencias, sus correcciones, que serán muy bien recibidas.
Feliz noche para todos, nos escuchamos en 8 días.
Hasta pronto.
El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.